no engraso los ejes.
Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos en Sentirnos Vivos. En el espacio, sintiendo... Bueno, hoy vamos a hablar de cooperación y desarrollo. Buenos días, Vasco.
Buenos días.
Vamos a presentar a Vasco. Vasco Coelho es cooperante de desarrollo y cooperación. Está con nosotros para hablar, darnos a conocer y despejar algunas dudas sobre desarrollo y cooperación. Vasco Coelho, bienvenido a Radio Colores.
Gracias.
Es portugués, de Marina Grande, no sé si se lee así, Marina.
Marina
Grande, técnico de cooperación, casado con una palentina, Isabel, que ya ha estado en Radio Colores varias veces. Es muy conocida en Palencia por su labor solidaria, su gran entrega en difundir la sostenibilidad en la alimentación ecológica y en la alimentación sana, responsable. También eres padre de dos niñas preciosas y además también Isabel fue cooperante. ¿Dónde la conociste, Vasco?
Pues nos conocimos en Mozambique.
Vamos a ver si te escucho bien. Parece que sí, yo creo que sí que te escucho bien. A ver, cuéntanos, Vasco, ¿qué es desarrollo y cooperación?
Bueno, son dos palabras que suelen ir juntas, van dadas, porque el desarrollo al final es el proceso que nos lleva a un mejor bien vivir, ¿no? O sea, que ahora se usa mucho en Latinoamérica el buen vivir, pues lo que queremos es un desarrollo, o sea, que todos y todas podamos vivir mejor, sanos, con educación, con servicios públicos de calidad y sobre todo fuera de por encima de este umbral de pobreza que afecta a todos.
Acércate un poquito más al teléfono o al micrófono, porque si no se nos va la voz. ¿Cuándo empieza el sistema internacional de cooperación?
Pues lo que es la cooperación internacional como un sistema realmente se dedica después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya se hablaba de cooperación antes, en el siglo XIX ya empieza a haber organizaciones creadas para ayudar a nivel internacional, sobre todo a raíz de los efectos de las guerras. Pero tal como un sistema o como una industria, como algunos llaman, se monta después de la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de las Naciones Unidas, con todas sus organizaciones, con todo el sistema que llamamos el Bretton-Woods, con el FMI, el Banco Mundial, todo esto, y la creación de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, todo ese sistema viene a raíz de la necesidad de disminuir las diferencias que había entre países, y sobre todo porque después de la Segunda Guerra Mundial empezó todo el proceso de descolonización de los países, sobre todo en África y en Asia.
Uh-huh. ¿Quién empezó con esto? ¿Norteamérica? ¿Estados Unidos de América? ¿O bueno, fue una cosa más europea?
Bueno, ha sido un proceso desarrollado entre Europa y Estados Unidos, América, sí. Pero claro, estamos en Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de un periodo en que el mundo se divide en distintos bloques, y lo que llamamos el primer mundo, el mundo occidental, como hoy conocemos, Europa y Estados Unidos. El segundo bloque sería la Unión, los países comunistas, y ahí es cuando se empieza a hablar del tercer mundo como un bloque en sí mismo, que los países del sur, que conocemos como países del sur o países en desarrollo.
Uh-huh. Estados Unidos parece ser que tenía un interés especial para que no entrara Rusia, ¿no? En esto.
Es también un periodo de confrontación ideológica, ¿no? O sea, de un sistema capitalista versus un sistema de Estado, de comunista. y por eso también hay una necesidad de por parte de Estados Unidos de imponer su visión y su modelo económico, ¿no? Y social, obviamente. Y por eso se impone pues todo un sistema que busca, lo que busca es llevar al resto del mundo esta visión liberal del mercado, la importancia de la economía de mercado, de la economía liberal, del modelo capitalista, claro.
Claro, empiezan entonces la descolonización, ¿no? De
cuando se impone la descolonización, porque era ya un tema bastante recogido desde las luchas que varios movimientos en África y en Asia venían haciendo desde el siglo XIX, era casi obligatorio en ese momento iniciar este proceso. En algunos países, como Reino Unido, esto se hizo justo después de la Segunda Guerra Mundial, incluso algunos países fueron descolonizados antes, después de la Primera Guerra Mundial. En otros países sí que tardó más años, como bueno, mi país, en Portugal, hasta el año 75. Y después de una guerra contra esos movimientos que luchaban por liberar a esos territorios, una guerra que causó miles de muertes y de traumas, cuando se nos hablan que hasta el año 75 Portugal mantuvo territorios como colonias. Francia, pues todos sabemos el caso de Argelia, ¿no? Una guerra que mató a miles de personas.
Además, en la África subsahariana, ahí las campañas de concienciación fueron fuertes, ¿no?
¿Te refieres a nivel de lo que es el proceso de descolonización?
Sí, el proceso de descolonización.
Bueno, en estos países se generaron movimientos para liberar, para descolonizar. Estos movimientos, muchos tenían apoyo, muchos tenían apoyo de Estados Unidos o de Unión Soviética. Entonces, cuando una vez conseguida la independencia, pues estos movimientos al final pues, se transformaron en gobiernos, en partidos políticos, etc. Y esos dirigentes pues cayeron en manos de un bloque o de otro, ¿sabes? Sí. Era la lógica pura de la Guerra Fría. Y bueno, iban un poco cambiando en función de sus propios intereses.
Habían ONGs, pero las más profesionales empiezan, ¿no?, en los 80, ¿no?, más o menos, cuando empiezan ya a profesionalizarse las ONGs.
Sí, claro, sí. O sea, las ONGs, el mundo de las ONGs también tiene una larga historia y viene desde el siglo XIX. En los años 60 ya, de hecho en España empiezan a proliferar varias ONGs en este ámbito, pero eran muchas veces pues constituidas por voluntarios, por personal voluntario, a veces las famosas ONGs con personal sí, que hacen sus campañas, sus misiones humanitarias en África, en Latinoamérica, pero como un sector en sí mismo, profesional, pienso que sí, a partir de los años 80, sí.
En los 90 aumenta considerablemente, ¿no? Hay un boom ahí de ONGs.
Hay un boom de ONGs porque también hay mayor disponibilidad de fondos. Y vamos, que después de los 80, con toda la crisis humanitaria que hubo, las hambrunas violentas en muchas partes de África, todos nos acordamos de esas imágenes de los años 80, los conciertos solidarios que se hicieron a raíz de estas mismas imágenes de Etiopía, etcétera, de Somalia. La gente, pues, mucha gente de alguna forma se interesó por la labor de las ONGs y aumentó el número de cooperantes, o sea, gente profesional de la cooperación. Sí.
España, ¿cuándo empieza su propia agencia para el desarrollo? ¿Lo sabes? Vamos, ¿te acuerdas?
Vamos, que en los años todo siempre estuvo bajo en el ámbito de Ministerio de Exteriores, la Secretaría de Estado de Cooperación, bueno, tuvo varios nombres, se formó en los años 80, todavía no era una agencia, no era propiamente una entidad autónoma, que era dependía de la, o sea, la operación dependía de la Secretaría de Estado. A finales de los 80, inicios de 90, sí que se creía esa entidad autónoma. Hubo varios nombres hasta llamarse lo que como hoy se llama la EGI, la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, que de alguna forma es la entidad que tiene como misión, como labor, organizar, definir la política central del Estado español. Pero lo que es la cooperación española estatal está distribuida por distintas entidades, ya sea a través de distintas entidades, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación, desde los varios ministerios, luego a nivel autonómico, cada comunidad, cada gobierno de cada comunidad tiene su propia, algunas incluso tenían su propia agencia de cooperación, como en País Vasco, como en Cataluña, y luego a nivel local, los ayuntamientos también tienen su, también son parte de esa distribución de ayuda oficial.
¿Hay alguna coordinación entre todos estos que nos estás comentando? ¿O van por libres? Cada una.
Pues ese sería el papel de la EFI, de la agencia española. De alguna forma es la que define, quien define las políticas, obviamente es el Parlamento, es a nivel los diputados, obviamente, y luego, o sea, el gobierno tiene el mandato de ejecutar esas mismas políticas. Entonces, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación y la agencia, como ente autónomo, definen los principios, las políticas, y son más o menos los que intentan armonizar lo que es la cooperación española. Pero en la práctica no siempre es así.
Ya, como todo. ¿España en qué lugar del mundo está con respecto a los cooperantes?
Con respecto a los cooperantes, bueno, te voy a decir, te voy a contestar de dos maneras.
Vasco, perdona un momentito, acércate un poco el micro porque es que se nos va la voz, hijo.
Te voy a contestar de dos maneras. En relación a lo que es la cooperación, lo que todos sabemos, es público, es que los últimos años, a raíz de la crisis, o al menos esto es lo que nos han dicho, debido a la falta de fondos de su unidad económica, este sector tuvo un recorte de 73%. Es el sector público con mayor recorte. Imagínate que el sector de salud o de educación les hace un recorte en 6 años de 73%. Puedes imaginar que lo que conlleva recortar millones de euros, estamos hablando de millones y millones de euros en políticas de cooperación, en pérdida de miles de empleos, porque no, mucha gente a lo mejor tiene esta imagen de que los que trabajamos en cooperación somos voluntarios, que lo hacemos un poco por buena voluntad, etcétera. Claro que está la buena voluntad, pero también somos profesionales, nos hemos preparado para esto y vivimos en este sector como los médicos o los profesores, etcétera. Y 73% significa que pues muchas políticas o muchos compromisos de la cooperación española no se han podido ejecutar, y muchos de los acuerdos que se han firmado no se han podido ejecutar. Uh-huh. Y el problema más grave no es ni siquiera los que estamos trabajando en este sector, o sea, el problema está luego en los países en desarrollo que han sido afectados por esos mismos recortes. Muchísimos proyectos y programas que se han visto recortados, se han recortado o se han eliminado, y de alguna forma la labor que se estaba haciendo desde los años 90 ha sido, se ha parado, a muchos países que han dejado de ser prioritarios para la cooperación española, y muchos proyectos pues simplemente se fueron eliminados con consecuencias nefastas. O sea, esto tiene pues como decía, tiene consecuencias que difíciles de calcular, porque, bueno, pues como sabemos, estos países, por desgracia, viven, depende mucho de la ayuda internacional al desarrollo. O sea, sabemos cuáles son las condiciones de estos países, de cómo funcionan sus gobiernos. Pues sus sistemas de sanidad y de educación dependen, y muchos países, incluso casi el 90% de la ayuda internacional.
Bueno, pues fíjate con los recortes. Pues.
Entonces, estos compromisos, esto no pasó solo en España, obviamente, pero estos compromisos que asumimos con esos países lo hacemos porque realmente hay una necesidad de hacer llegar servicios públicos de calidad y de luchar contra la pobreza extrema y de hacer con que estas personas vivan de una forma digna. Y las consecuencias son estas, en primer lugar. Luego vienen las consecuencias a nosotros como profesionales, o que nos vemos en el paro, o que tenemos que cambiarnos de sector, o buscar alternativas de trabajo, etc. Pero bueno, esto es el menor de los problemas en el proceso. Y bueno,
y también a consecuencia de eso es donde sale la gente de su país, ¿no? Y se viene a otros países a mejorar su vida, vamos, a sobrevivir.
Claro.
Ya no es a mejorar, a sobrevivir.
Claro, esto es lo que debemos hablar, más de hablar de problemas de seguridad y de extremismo, porque una cosa curiosa que pasó con la cooperación española, con otras, es que una parte importante de los fondos destinados a cooperación, o una parte de los fondos que se gastan en medidas de seguridad y de controlar fronteras, ahora se computan con fondos de cooperación. Entonces, un ministerio que a lo mejor no nos imaginamos, pero que tiene un peso muy importante en la cooperación, es el Ministerio de Interior, cuando deberíamos pensar que sería pues el Ministerio de Exteriores o la propia agencia de la EFI o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Economía o de Sanidad. Pues no, el Ministerio de Interior tiene un peso muy, muy grande, porque estamos destinando fondos a controlar nuestras fronteras, cuando deberíamos estar destinando fondos a mejorar la educación en esos países, porque es un compromiso solidario que debemos tener con esos países, porque hacemos parte de un mundo global. Los problemas son problemas globales, nos afectan a todos. Si estas personas que tienen los mismos derechos humanos que tenemos todos los demás, no pueden estudiar, no tienen acceso a un sistema sanitario, no tienen alternativas de empleo, pues tienen que salir de su país, tienen que buscar alternativas. Y si la mayoría llega, intenta cruzar el Mediterráneo, es porque están huyendo, están de esta pobreza, y de la pobreza sobre todo. Y bueno, yo creo que aquí España, lo que ha pasado es que era un referente hace unos años, era un referente de la cooperación. Estaba pues muy cerca de los primeros países de referencia, que todos sabemos que son los países nórdicos, de Reino Unido, etc. Y ahora está en un grupo de 28, ocupa el número 26.
Vamos, que ha sido un bajón considerable.
Eslovaquia y Polonia. Incluso está por detrás a nivel de lo que es, lo que representa la ayuda al desarrollo, en porcentaje de su Producto Nacional Bruto, está por detrás de Portugal y de Grecia. Son los países más pobres de la Unión Europea, de los 15. Y eso pues tiene consecuencias incluso para la propia imagen de España, ¿no? O sea, lo que es la marca de España es...
Sí, que tanto se propaga.
Sí. Te puedo decir, por ejemplo, que una cosa, un dato curioso, que solo en el sector de educación, lo que eran proyectos de desarrollo, en el sector de educación cayó un 90% la ayuda de España. O sea, la educación, que todos entendemos por sentido común, que debería ser uno de los sectores prioritarios de la ayuda al desarrollo, porque siempre se habla de esto de que enseñar a pescar, ¿no?
Sí.
Enseñar a pescar es esto, es invertir en educación, en mejorar, que todos pueden acceder a, a, pueden tener una escuela cerca de su casa, porque muchos niños y niñas de África, por ejemplo, tienen que caminar 30 kilómetros al día o más. No solo construir escuelas, ¿no? Poder ayudar a que el sector público de ese mismo país tenga recursos, que tenga, pueda contratar profesores, todo esto se hacía con fondos o se hace desde la ayuda internacional. Pues se recorta. Si todos siguiéramos esta tendencia, si el Estado español, pues seríamos hablando de una catástrofe.
Sí, sí.
Bueno, no todos han seguido esta tendencia. Algunos países mantienen un compromiso del cerca del 0,5%, algunos incluso se acercan al 0,7%.
El Reino Unido, ¿no? Es uno de ellos.
Ah, sí, el Reino Unido y otros países nórdicos. España estuvo acercándose a una tendencia a acercarse al gran compromiso que teníamos en los años 90, que era el 0,7, pues ahora está en el 0,2, bueno, cerca del 0,2%. Es un
recorte
brutal.
Un día, cuando hablando tú y yo, me dijiste que era un trabajo a veces no visible. Es un trabajo a largo plazo para ver los resultados. Por eso no se puede decir, hoy sí, bueno, hemos hecho una escuela, que es estupendo y que debe ser así. Pero es que hay otros proyectos, ¿no?, que es que no se ven en un año ni en dos. Tienes que, por eso es tan importante seguir con la ayuda económica, porque es a largo plazo.
Eso es. Por eso hablamos de desarrollo. Entonces, desarrollo es un proceso, en sí mismo es un proceso a largo plazo. Cambiar la estructura, es cambiar muchas veces un sistema que tiene un recorrido histórico de que necesita años para poder cambiar. Entonces, la ayuda la persona de desarrollo no se hace a través de un proyecto de 3 años o de un proyecto de 1 año o de la construcción de una escuela, por muy, muy positivo, o sea, por muy y no se puede criticar.
No, son necesarios también.
Es necesario, porque si podemos ayudar con nuestra pequeña ayuda, podemos ayudar a construir una escuela, pues muy bien, pero tenemos que pensar lo que hay que hacer, o sea, el compromiso de los países desarrollados hacia los países en desarrollo es ayudarles a cambiar sus propias estructuras, y esto lleva muchos años. Si interrumpes estos compromisos que en algún momento atrás has firmado, lo que haces es bloquear, volver atrás, y luego lleva muchos años otra vez a reponer, a volver a este ritmo que se llevaba hace 8 años. El desarrollo es un trabajo muy visible porque no tiene resultados inmediatos. No es como la ayuda humanitaria que conocemos como la ayuda de emergencia.
Sí.
Cuando hay una catástrofe, inmediatamente hay una campaña muy visible. Tú, los estados, las ONGs, la gente a nivel individual envía lo que puede para salvar vidas, porque hay una catástrofe que necesita algo de urgente, o sea, que una ayuda, una serie de recursos que tiene que actuar en el inmediato. Eso tiene mucha repercusión mediática. El desarrollo, pues no, porque a lo mejor en un año construís una escuela, si luego sacas una foto y queda muy bonito, o construís un centro de salud, pero a lo mejor los resultados de formar personal, de mejorar lo que son los propios servicios de sanitarios o de educación, lleva muchos años. No se puede demostrar a través de una foto. Toda esa labor pues se hace con gente preparada, con gente que tiene que estar en terreno varios años, que tiene que interactuar con las autoridades locales, con la sociedad civil local, y es un trabajo que tarda y solo da frutos después de una permanencia, de una insistencia y de mucha perseverancia.
Te lo iba a preguntar más tarde, pero ya, mira, como has dicho, la preparación. Que hay un concepto, hay mucha gente que se piensa que, bueno, pues eres cooperante, solo con buena voluntad, ya está todo dicho y me voy de cooperante. Pero esto no es así. La realidad es que estáis muy preparados, la mayoría, vamos, o todos.
A ver, sí, cuando nos hablamos que somos profesionales de cooperación, pues también estamos de alguna forma reivindicando nuestro propio espacio en el sector, sin criticar los que lo hacen de otra manera, porque todo
es bueno,
todo es bienvenido, toda la labor, si se hace con buenas intenciones, es bienvenida. Y creo que es conocida un poco, bastante conocida por toda la gente, la labor que hacen los voluntarios en España. Es que es curioso que a pesar de la crisis, los recortes, ha aumentado el número de aportaciones individuales, ha aumentado el número de voluntarios. Bueno, yo no sé, voluntarios, porque la mayoría son mujeres. Y la mayoría de los profesionales de las ONGs también son mujeres. Luego, otra cosa es las juntas directivas y las presidencias.
Sí, bueno, como en todos los sectores, que
también,
siempre...
También en este sector, las juntas directivas son mayoritariamente de hombres. Pero lo que son los profesionales de cooperación... muchos pues nos hemos tenido que preparar, tenemos que saber varios idiomas, tenemos que saber de varios temas de género, de derechos humanos, de conocer bien los problemas, las problemáticas de desarrollo de estos mismos países. A veces tenemos la tendencia a confundir un poco, pues a hablar de África de una forma como son todo un país, ¿no? como hay en el país hay una sección que habla de que África no es un país, y es verdad, o sea, hay varias Áfricas, hay varias regiones en África, hay varias realidades distintas como hay en América Latina, y un cooperante que actúa en un país como Mozambique, como que es la realidad que conozco un poco mejor, pues no, a lo mejor no está preparado para actuar en otra región de África o en América Latina, porque necesita conocer bien la sociedad, necesita conocer bien su historia, necesita conocer bien toda, en realidad, todas las problemáticas, lo que realmente afecta y las necesidades de esta gente. Y yo creo que no está valorado, no está reconocido el profesional de la cooperación como otro profesional, como el profesor o como el médico, cada uno en su especialidad, ¿no?
¿Y cómo se eligen los países donde hay que ir? ¿La balanza se inclina donde hay intereses comerciales?
Buena pregunta. Pues en teoría la balanza debería inclinarse para lo que son los países prioritarios de la ayuda, que son los países más empobrecidos. En teoría es así, pero en la práctica no tanto. Es verdad que hay detrás intereses económicos fuertes, es verdad que hay muchos países donde está presente, por ejemplo, la cooperación española, es verdad que también son países donde hay un interés económico, hay relaciones comerciales. Esto no tiene nada de malo, a menos que condicione de alguna forma, esté condicionando de alguna forma la ayuda, que esté ayudando porque detrás hay algún interés económico. Eso sí que es malo, porque no lo haces de buena voluntad o porque este país realmente necesita la ayuda, pero porque tus empresas necesitan entrar en ese país y porque tu Estado tiene determinados intereses que van más allá del interés altruista de ayudar a una población desfavorecida. Y eso, pues, muchas veces es lo que ocurre, ¿no? Los intereses famosos del sector de la pesca, por ejemplo, ¿por qué España está en algunos países de la costa africana donde se da la casualidad de que sus empresas también tienen una representación de interés tan importante? Bueno, también por qué tanta parte, tanta ayuda que se computa como ayuda internacional esconde por detrás pues ayuda militar. Incluso intereses de empresas militares de venta de armas, pues todo eso habrá que cuestionar y de investigar, ¿no? Es un tema que
es un tema delicado,
delicado y difícil de entrar.
¿Con qué países colaboramos más en estos momentos? ¿Tienes así alguna referencia?
Sí, tenemos como lo que es el Estado español, cerca de 20 países donde actúa la cooperación estatal, porque como prioritarios hay unos más prioritarios que otros en función de su índice de desarrollo. En África, por ejemplo, hablamos de Mozambique como uno de los países, también es uno de los 10 países más pobres del mundo, entonces también tiene sentido que la cooperación española sea potente ahí, pero otros países, Angola, Namibia, Tanzania, Senegal, Mauritania. Pero bueno, Senegal y Mauritania, por ejemplo, son países donde ha habido en los últimos años una gran aportación en proyectos de alguna forma para estancar la entrada de migrantes en España. Luego hay países del norte de África, también un poco relacionado con este tema de evitar que los que lleguen aquí inmigrantes, y claro, Guinea Ecuatorial, etc. En América Latina, como es lógico también por los lazos históricos y culturales que hay con España, hay países que son más prioritarios que otros, como Bolivia, Ecuador, etc. Son países donde hay una presencia fuerte, pero en los últimos años bastante afectada por los recortes también.
Vamos a poner un poquito de música, si te parece.
Me llaman abandonado porque no engraso los ejes. Me llaman abandonado si a mí me gusta que suenen. Pa' que los quiero engrasado si a mí me gusta que suenen. Pa' que los quiero engrasado.
Continuamos. Ahora te voy a preguntar, ¿cuántos años llevas de cooperante?
Pues llevo desde el año 2005, no siempre trabajando como cooperante, estuve viviendo 5 años en distintas etapas de vida, estuve viviendo más de 5 años en Mozambique, casi 4 años seguidos ahí, y luego pues trabajé también en varios proyectos de más pequeños. Estuve también trabajando en Barcelona en hacer una ONG del sector de salud, y con ese ahí tuve la oportunidad de poder visitar otros países como técnico de cooperación, de hacer un poco seguimiento a proyectos en otros países como en Angola, como lo que teníamos en los campamentos de refugiados del Sahara, en Argelia, en Ecuador, en Bolivia, etc. Y bueno, trabajé también en una oficina de cooperación universitaria, y aquí que estamos en una universidad. Es muy interesante lo que hacen las universidades también. Casi todas tienen, yo diría que casi todas o todas mismo tienen una oficina de cooperación con proyectos, sobre todo de sensibilización, una cosa que no hemos hablado aquí, lo que es el trabajo de la educación para el desarrollo.
Es que eso es importantísimo.
El desarrollo, a pesar que, bueno, que ha perdido un poco a raíz también de estos recortes, ha perdido un poco los recursos que tenía hace unos años, pero sigue siendo y será siempre muy muy importante para cambiar la mentalidad, para cambiar la visión que tenemos del otro, del que es más pobre, del que es diferente, ¿no? Y casi todas las ONGs españolas dedican una parte de su presupuesto a la educación al desarrollo, más o menos un 20%, digamos un 20% de los fondos son dedicados a la educación al desarrollo. Y es importante que todas estas campañas que se hacen de sensibilización, la investigación, bueno, se dedica poco, se debería dedicar más, pero lo que es la investigación sobre esos temas, la labor que hacen muchas ONGs, las universidades, los colegios, los institutos, de dedicar semanas solidarias, dedicar días de su curso, días, muchos días, semanas de su curso escolar a estos temas, pues nos ayuda a crecer como seres humanos, nos aportan valores y sobre todo nos ayuda a quitar miedos y fantasmas que tenemos, prejuicios. Y es una pena que no tengamos esto más presente en como política de Estado, como política del sector de educación.
Yo creo que desde pequeños en las escuelas ya empezar a introducir esto, esta concienciación, ¿no te parece?
Sin duda, totalmente de acuerdo.
¿Es difícil, Vasco, crear una familia y ser cooperante?
Es el gran desafío que tenemos como familia, realmente es poder compaginar este amor que tengo por mi profesión, por la cooperación y lo que implica. Que si estamos hablando de cooperación internacional, no quiere decir que no pueda hacer un trabajo, como decía antes, aquí desde España, en educación o haciendo investigación, que es también lo que estoy haciendo ahora. Pero realmente lo que los cooperantes, lo que nos de alguna forma apasiona, es el trabajo ahí en terreno, es poder, en mi caso particular, gestionar los proyectos, ayudar, colaborar con la gente de ahí, colaborar con los equipos que tenemos en terreno, en estos países, para poder ver luego los frutos, los resultados de estos mismos proyectos. Es lo más apasionante, lo que más me gusta. Claro, esto no lo puedo hacer si tenemos dos niñas pequeñas. Esto implica un gran sacrificio familiar, porque esto implica que cuando estoy fuera de casa, mi mujer Isabel tiene que hacer un gran sacrificio también personal, porque también tiene su profesión, también tiene su vida laboral, y las niñas, pues de alguna forma también, a pesar que entiende y empiezan a entender un poco a lo que se dedica su padre, pero cuando somos niños queremos tener al papá y
lo más cerca posible. Tu experiencia personal, tu grado de satisfacción o insatisfacción, ¿hasta qué punto llega? Te veo que, vamos, que lo vives, lo amas.
Hombre, estoy un poco... Sigo ilusionado por la cooperación y sobre todo por... Ya no tanto por la cooperación en sí misma como porque, bueno, hay puntos positivos, pero también hay cosas negativas del sistema. Se habla mucho de lo que es la eficacia de la ayuda y de que realmente no siempre la cooperación, o sea, parte de lo que es la cooperación, realmente los fondos, etcétera, llegan realmente a sus destinatarios. Y esto, pues, después de varios años en el sector, también tengo mis propias interpretaciones, mis críticas hacia el sector, creo que hay muchas cosas que mejorar. No todos los problemas son derivados de la falta de fondos. también interesan sobre todo ahora mismo a las problemáticas del desarrollo, de cómo podemos desde la sociedad civil y de cómo desde las comunidades constituir redes para apoyarnos mutuamente y de enfrentar problemas que son globales. Ya no están teniendo una visión norte-sur, esta visión muy vertical, que es muy desigual, pero desde la horizontalidad, ¿no? Desde que en América Latina, en África, en Europa, en Asia, tenemos y enfrentamos los mismos problemas. Enfrentamos a veces incluso, entre comillas, enemigos que son comunes. Las transnacionales, los grandes intereses de las corporaciones económicas, de las multinacionales, etcétera, pues afectan a todos. La inseguridad, etcétera, la pobreza, la desigualdad entre personas ya no es una cosa solo de países pobres, es algo que nos afecta a todos, y aquí en Europa también lo vivimos. Entonces me interesa cada vez más pues, ayudar a construir redes de entre personas iguales.
Desde aquí,
continentes, hemisferios distintos, pero que estemos todos en la misma posición. Eso para mí sería el gran objetivo de la cooperación en el futuro.
La gente de a pie, a veces los ciudadanos corrientes, son solidarios. Tú antes has dicho que aún en tiempo de crisis sí que lo somos, ¿no?
Somos. Porque no todo es malo, y debemos también hablar de los aspectos buenos. En España en particular, y los varones lo comprueban, se hacen, más del 90% de la población española es muy favorable a la cooperación. Y el número de voluntarios y de aportaciones individuales, por lo que dice el último informe de la coordinadora de ONGs, se ha incrementado en sus años de crisis.
Fíjate.
Esto dice mucho del carácter humanista de los españoles, de las españolas. A veces, a lo mejor se nos vende por algún motivo que desconozco o no interesa ahora hablar, se nos vende una imagen muy negativa de las ONGs.
Sí, eso ahí quería yo ahondar. Que hay gente que te dice, no, es que yo no quiero ayudar, porque mira, si están saliendo estos sinvergüenzas por ahí que se han llevado las aportaciones, y claro, eso es una propaganda malísima para todas estas ONGs.
Sí, no solo para las ONGs, incluso una propaganda malísima hacia la gente en general.
Sí.
Los datos nos dicen que no, que en realidad la gente aporta más, la gente, las personas que tenemos conciencia de lo que está ocurriendo en nuestros países, de alguna forma intentamos apoyar, aportar con lo que podemos. Y eso debería tener más espacio en los medios de comunicación, que no tiene. Muchas veces enfocamos lo que es negativo, hablamos demasiado de los malos ejemplos, porque sí que hay malos ejemplos de la ONG que ha desviado fondos o que de alguna forma ha participado de esquemas fraudulentos para engañar fondos y que de alguna forma no ha utilizado esos fondos para beneficiar a los que realmente necesitan. Siempre hay malos ejemplos, pero eso no es
general.
Lo que es el sector, las ONGs españolas, muchas han perdido, bueno, en estos años más de 3.000 profesionales. Desde 2003 hemos recuperado más de 1.000 empleos en este sector, pero y muchas de ellas pues de forma muy precaria, trabajando medias jornadas, trabajando pues como en toda la economía española de forma muy muy precaria, pero intentando asegurar con sus pocos recursos, intentando asegurar sus proyectos con menos recursos, pero intentando hacer ese esfuerzo, muchas incluso uniéndose. O sea, hay ONGs que de alguna forma se han constituido como alianzas, se han juntado algunas, hay unos ejemplos de ONGs españolas que para sobrevivir se han tenido que juntar a otras ONGs. Intentamos de forma imaginativa encontrar soluciones y bueno, íbamos sobreviviendo gracias a las aportaciones individuales de las personas anónimas.
Sí, bueno, entonces, sí, entonces Vasco, hay que decir, vamos, que en esos casos aislados que se dan y que todos conocemos, no nos tiene que servir de ejemplo, sino hay que contribuir. La ayuda individual, ya nos has dicho y nos lo dejas claro, que es importantísima, y entonces, bueno, pues eso sí, siempre asegurarse a dónde se aportan esas cantidades, organizaciones que estén, que sean legales, vamos, que de eso nos podemos informar y bien, ¿no? ¿No te parece?
Sin duda. Como en todo lo relacionado con la donación, lo de entregar dineros para causas causas que nos unen a todos, nos tenemos que informar muy bien antes a quién estamos entregando ese dinero. La coordinadora de ONGs de desarrollo, la coordinadora española, publica sus listados, tiene cerca de 76 ONGs de desarrollo, y a nivel autonómico, luego, cada comunidad hay una coordinadora de esta misma comunidad, y en total tenemos más de 400 ONGs en el Estado español. Y hay información sobre cada una de ellas, hay informes que son publicados cada año, sabemos su labor, hay incluso evaluaciones que se hacen de transparencia de estas mismas.
Muy importante.
Es muy importante que las personas, los ciudadanos, se informen de la labor, de cómo están constituidas, quién trabaja, quién las financia, qué tiene detrás, cuál es su experiencia en los países en desarrollo, qué resultados han tenido. Y todo esto nos podemos informar a través, sobre todo, de la coordinadora de ONGs, la coordinadora española de ONGs.
Por ejemplo, un vasco, aquí en Palencia, yo me quiero informar de eso, de qué ONGs son las que yo quiero aportar ese dinero, que son legales, ¿dónde tendría que ir?
Yo creo que lo primero sería contactar con la coordinadora de ONGs de Castilla y León.
Vale.
Está asediada en Valladolid. Ellos tienen datos de todas las ONGs de la comunidad. Sería un primer paso. Uh-huh. Luego el ayuntamiento de Palencia, por ejemplo, también tiene personal que trata estos temas y que conoce las ONGs, en particular de la capital. Esto es
bueno, pues mira,
común, ¿no?
sí, pero con esto nos viene muy bien para la gente que tiene esas dudas, que se pueda informar, o que nos informemos todos, y que el dinero vaya al sitio donde debe de ir. Vasco, se nos está acabando el tiempo. El tema, pues ya veis, es muy apasionante. Vasco sabe un montón de esto, entonces yo te digo que tendrás que volver otro día para hablar de algún proyecto así en concreto. ¿Qué te parece?
Pues,
vale, porque ahora ya se nos acaba el tiempo y bueno, nos vamos contentos sabiendo más cosas de un tema tan importante. Bueno, desde aquí mandamos saludos a Isabel y a todos los cooperantes, que hay que seguir en esta lucha porque nos viene bien a todos, como nos ha dicho Vasco. No solamente es mirar ya solamente por los demás, es que nos beneficia a nosotros mismos. Nos has dado un soplo de enseñanza para convertir nuestra sociedad y dejar a nuestros hijos y nietos un mundo mejor. Así que Vasco, muchas gracias por haber venido. Ya te he invitado y no tardarás en volver. Bueno, ya para el próximo curso, porque ya dentro de poco son vacaciones, y volveremos a hablar de este tema, que es muy interesante y tenemos todavía que conocer muchas cosas más. Bueno, pues estamos en Sentirnos Vivos, conductora del programa, Pilar Amor.
Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga.